La Voz de América presenta.
Asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio pone a Ecuador en estado de emergencia y genera rechazo de la comunidad internacional. El gobierno Biden ofreció asistencia a Ecuador para esclarecer el homicidio. Hawái en llamas. Incendios forestales dejan a más de 30 personas sin vida y a miles sin hogar en tres islas. Inocentes se declaran Donald Trump y un asistente acusados de intentar borrar los videos de seguridad de Mar-a-Lago. En estado de excepción permanece Ecuador por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El atentado ha conmocionado a la nación suramericana y puesto en evidencia la escalada de violencia que vive ese país. Con esta noticia iniciamos el Mundo al Día y vamos en directo con Néstor Aguilera, quien nos tiene lo más reciente desde Quito. Néstor, sabemos que la policía ya capturó a un grupo de personas relacionadas posiblemente con este crimen. ¿Qué información tienes hasta el momento al respecto?
Lo más reciente, Yasmín, y que podría provocar un giro en la investigación de la muerte de Villavicencio, es la detención de 6 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Este hecho fue confirmado hoy al mediodía por la Policía Nacional del Ecuador. Mientras tanto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, también confirmó que una delegación de la Agencia Federal de Investigaciones e Inteligencia de los Estados Unidos arribará en las próximas horas para avanzar y colaborar en las tareas de investigar este crimen.
El brutal asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a solo 2 semanas de las elecciones en Ecuador llevó al gobierno de Guillermo Lasso a declarar 3 días de luto nacional y 60 días en estado de emergencia, lo que involucra el despliegue de personal militar en todo el país.
Y ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar.
Según Lasso, la muerte de Villavicencio, quien no era favorito en estas elecciones, podría estar conectada con el crimen organizado, debido al papel del candidato en alzar la voz contra los cárteles de la droga y para la erradicación de la corrupción, incluso en su discurso antes de ser asesinado.
Dijeron que me van a quebrar. Aquí estoy.
La oficina del fiscal general de Ecuador dijo que un sospechoso murió bajo custodia por las heridas sufridas en un tiroteo después del asesinato del político. El abogado de Villavicencio criticó duramente cómo las autoridades no protegieron apropiadamente al candidato y ni salvaron la vida del agresor.
Y para poder dar con quiénes son los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Diversos operativos realizados en diferentes sectores de Quito resultaron en 6 detenciones, pero la decepción persiste entre la población.
Lamentablemente la esperanza está un poquito perdida, si no dijera mucho.
En las redes, un grupo criminal que se hace llamar Los Lobos reivindicó el asesinato y amenazó con atentar contra la vida de otro candidato, Jan Topic.
Si no cumple tu promesa, Jan Topic, será el siguiente.
Sin embargo, otro grupo que también dijo ser Los Lobos afirma que el otro video es falso. No hay confirmación oficial sobre la autenticidad de ninguno de los 2 videos.
Y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles.
Las autoridades dijeron que al menos otros 9 resultaron heridos en el tiroteo del miércoles, incluidos oficiales y un candidato a la Asamblea Nacional, en lo que describieron como un acto terrorista.
A mis espaldas, la funeraria donde son velados a esta hora y desde el mediodía los restos de Fernando Villavicencio. Mientras tanto, representantes de la agrupación política Construye, que respaldaba la postulación de Villavicencio, este mediodía solicitaron a la justicia que agilite las investigaciones para que este caso no quede en la impunidad. Yasmín.
Gracias, Néstor. Y la conmoción no solamente es en Ecuador. Gobiernos del mundo han reaccionado al asesinato del candidato Fernando Villavicencio, como nos informa Jorge Agobián.
Con consternación y asombro recibió la noticia Washington. Desde la Casa Blanca lo condenaron como un descarado acto de violencia y agresión a la democracia ecuatoriana. Un mensaje que resonó también en el Congreso con reacciones de legisladores demócratas y republicanos. El gobierno estadounidense ofreció asistencia a Ecuador. Así lo destacó el subsecretario para Latinoamérica, Brian Nichols.
Instamos a una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y ofrecemos nuestro apoyo.
Desde la región llegaron también las reacciones de repudio.
Hechos reprobables.
Entre ellas la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió no comentar sobre las denuncias que hizo el propio aspirante presidencial sobre presuntas amenazas que recibió del cartel de Sinaloa.
No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones.
Los actos de violencia se registran a tan solo 10 días de las elecciones presidenciales, que contarán con la supervisión de una misión de la Unión Europea que ya se encuentra en el país. El alto representante del Bloque Europeo para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó por la protección del proceso.
La Unión Europea reitera su absoluto compromiso para apoyar la democracia ecuatoriana y ayudar en los esfuerzos para asegurar unas elecciones democráticas.
Una comisión de la Organización de Estados Americanos llega este jueves al país para colaborar con las autoridades en la preservación de un ambiente seguro para el proceso electoral, indicó el organismo. Jorge Agobián, Voz de América.
Hasta el día de su asesinato, el candidato Villavicencio se caracterizó por hacer una campaña contra la corrupción y el crimen organizado. Incluso previamente había realizado varias denuncias sobre presuntos nexos del narcotráfico en Colombia con políticos de Ecuador. Yair Díaz con el reporte.
Tendrá que seguir investigando.
Fernando Villavicencio en varias oportunidades se había pronunciado sobre los presuntos nexos del narcotráfico en Colombia con algunos políticos de su país. En uno de los casos más recientes, relacionado al presunto ingreso de fondos ilícitos a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, Villavicencio mencionó a la política ecuatoriana Raiza Bulgarín.
En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Dai Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín.
El pasado 6 de junio, en Colombia fue capturado alias El Gordo Luis, catalogado por las autoridades de Ecuador como el segundo al mando de Los Lobos, una banda criminal que dice ser responsable del asesinato de Fernando Villavicencio.
Inclusive en Colombia desarrollaron la actividad de minería ilícita, pero encontraron otra fuente de financiación como es ahora el narcotráfico.
Durante su periodo en la Asamblea Nacional de Ecuador, Villavicencio también trató asuntos relacionados con Colombia, algunos de ellos asociados a la senadora Piedad Córdoba, a Alex Saab y a la extinta FARC.
Esto pues responde también a un problema transnacional como es el narcotráfico, que lo vive Colombia, lo vive Chile, lo vive Argentina, México.
La Cancillería de Colombia señaló que confían en la fortaleza de las instituciones de Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El asesinato de Fernando Villavicencio apagó la vida de un periodista, sindicalista y activista político, quien se caracterizó por sus críticas abiertas contra la corrupción institucional, el crimen organizado y señaló insistentemente al expresidente Rafael Correa. Anthony Belchi nos da más detalles.
Fernando Villavicencio era periodista, sindicalista y activista político. Nació en el cantón Alausí, un área rural de Ecuador, y junto a su familia emigró a Quito a la edad de 13 años. Se presentaba por primera vez a las elecciones con el partido de izquierda Movimiento Construye. Se oponía abiertamente a las mafias y en su programa electoral contaba con un plan para reducir el desempleo. Entre 2021 y 2023 fue diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador y se destacó por la lucha contra la corrupción en el mercado energético. Fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y elaboró 24 informes para denunciar ciertas irregularidades de empresas relacionadas con la industria petrolera e hidroeléctrica que tenían contratos con el Estado. Empezó su oposición al entonces presidente Rafael Correa en 2007, cuando formaba parte de una comisión de expertos petroleros que recomendaba finalizar el contrato con la empresa Petrobras porque suponía, decía, un perjuicio de 2.000 millones de dólares al Estado. Correa no tomó en cuenta el consejo del panel de expertos, así que Villavicencio lo denunció ante la Fiscalía. En 2014 volvió a denunciar a Rafael Correa por supuestos delitos de lesa humanidad acontecidos en septiembre de 2010, cuando fuerzas militares irrumpieron en el hospital de la policía. Fernando Villavicencio ya había denunciado amenazas en su contra. El 1 de agosto advirtió que había recibido un mensaje de Fito, el líder de la organización criminal Los Choneros, conocida por su vinculación con el narcotráfico. Dijo que había sido amenazado por haber denunciado a ese grupo criminal. Su partido había dicho que pese a las amenazas no suspendería la campaña. Antoni Belchi, Voz de América.
Cambiamos de información y pasamos a Estados Unidos, porque en Hawái los incendios han dejado un panorama devastador. Hasta el momento hay 36 personas muertas, confirmaron las autoridades. Cientos de residentes han quedado sin hogar, sin energía, mientras miles han sido evacuados y otros más continúan esperando ayuda. Paula Díaz nos tiene el reporte más reciente. Paula, adelante.
Los daños son cuantiosos, Yasmín. A esta hora, las autoridades se enfocan en las labores de rescate y han dicho que la prioridad es salvar vidas. El presidente Biden firmó esta tarde una declaración de desastre. Un representante de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias nos indicó que las familias pueden pedir asistencia y la administradora de este organismo va camino a Hawái.
This was a home. We have just approved a major disaster declaration for Hawaii.
La situación en Maui es crítica. Las autoridades continúan luchando contra las llamas y han realizado rescates con helicópteros militares.
Por medio del presidente Biden se firmó una declaración mayor para el estado de Hawái. Entonces nosotros tenemos también equipos ya en Hawái, en Maui, tenemos un centro de distribución totalmente equipado con todo lo que se pueda necesitar, y más personal de nosotros está en camino para ayudar en esta emergencia.
Es devastador el panorama que dejan a su paso los incendios forestales avivados por los fuertes vientos del huracán Dora, que tomaron por sorpresa a residentes y turistas de la isla de Maui, en Hawái.
Ver de primera mano el impacto en Lahaina fue tan aterrador y devastador. Parece que todo el pueblo quedó devastado. Todo el pueblo fue diezmado.
Los incendios comenzaron la madrugada del martes, poniendo en peligro hogares, negocios y servicios públicos, así como a más de 35,000 personas en la isla de Maui. Alrededor de 14,500 familias en esa isla estaban sin electricidad este miércoles, mientras que la telefonía terrestre y celular estaban fuera de servicio en algunas áreas.
Cuando la tormenta de fuego atravesó el árbol de higuera y se llevó todo con él, y corrí y traté de ayudar a todos los que pude en mi camino.
Los incendios han consumido más de 800 hectáreas de tierra. Efectivos de la Guardia Costera de Estados Unidos sacaron al menos a una docena de personas del agua con helicópteros militares. Más de 270 estructuras han resultado destruidas en la ciudad de Lahaina.
Entonces, lo primero es que no se ha podido determinar qué inició los incendios. Hay tres condiciones que recibimos del Servicio Meteorológico Nacional. Lo llaman alerta de bandera roja.
Decenas de turistas esperaban en el aeropuerto para regresar a sus hogares y las autoridades coordinaban esfuerzos con las aerolíneas para evacuar la mayor cantidad de personas. Joe Biden ordenó que todos los activos federales disponibles ayudaran con la respuesta. Dijo que la Guardia Nacional de Hawái había movilizado helicópteros para ayudar en la extinción de incendios, así como en los esfuerzos de búsqueda y rescate. Yasmín.
Esta es una noticia en desarrollo, Paula, que por supuesto continuaremos monitoreando de cerca. Gracias. La secretaria de Relaciones de México se reunió este jueves con el secretario de Estado, Anthony Blinken, para abordar varios temas de interés común, en especial seguridad y migración. Celia Mendoza justamente se encuentra en vivo desde el Departamento de Estado con todos los pormenores. Celia, ¿qué resaltó en esta reunión?
El secretario de Estado Anthony Blinken fue claro acerca de los temas importantes que tocaron durante este encuentro, el primero que se da en la capital de los Estados Unidos desde que ella asumió el liderazgo de la Cancillería mexicana, insistiendo que la colaboración para enfrentar la lucha contra las drogas y en especial las drogas sintéticas es una que los mantiene unidos y en especial que han venido desarrollando desde la Casa Blanca y con el presidente López Obrador. agradeciendo a México por la labor que ha tomado y el liderazgo, y al mismo tiempo por ser parte de esta iniciativa que se creó durante el verano en una iniciativa global contra las drogas sintéticas. Asimismo, habló acerca de la importancia del control, del manejo y el envío de armas que sucede desde Estados Unidos a México, pero también uno de los puntos que es fundamental para él y para, desde luego, México, es el de la movilidad humana, resaltando los esfuerzos que se han hecho para establecer una oficina la cual permita generar opciones legales para los migrantes y reducir el número de personas que entran de manera irregular, indicando que había un avance significativo y los resultados ya se habían dado a conocer. Al mismo tiempo, y otro tema que se tocó también, la reunión no solamente aquí en el Departamento de Estado, pero en la Casa Blanca, que tuvo hoy la canciller de México con el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, es el hecho del tema de Kenia y su posibilidad de que pueda ayudar en Haití, y también el tema de las sanciones a Venezuela.
Celia Mendoza, gracias por tu reporte. Bien, y un mes después, ¿qué ha pasado con las boyas instaladas en Texas? Se lo contamos después de la pausa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Un mes después de que Texas desplegara la barrera flotante en el Río Grande para disuadir la migración irregular desde México, la medida sigue recibiendo críticas y, a pesar de las disputas legales, las boyas no han sido removidas. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles.
4 semanas cumplen ya los más de 300 metros de boyas que el gobierno de Texas instaló en el Río Grande. Ha dado lugar a una batalla legal entre el gobierno federal y el estatal de impacto diplomático con México. Y 2 muertes han sido relacionadas con las boyas no removidas. Al respecto, el gobernador comentó.
Las boyas utilizadas por Texas no causaron el ahogamiento de los 2 cuerpos.
Pero el representante demócrata Joaquín Castro insistió en que esta es una medida inhumana de control.
El Estado dice que no son un peligro para nadie, pero quiero que miren aquí este dispositivo tipo motosierra que escondieron justo en medio de estas boyas.
Rodney Scott, ex jefe de la patrulla fronteriza, dijo a Texas Public Policy Foundation que esta medida fue originalmente implementada en California, aunque no en aguas internacionales. Y sostuvo que sirve para salvar vidas.
Estadísticamente ha habido un aumento significativo porque muchas más personas están tratando de cruzar el río. Otra razón para esta barrera de triple capa como un elemento disuasorio, y la mayoría de las personas, especialmente si no son nadadores muy seguros, van a decir, no sé, mejor me voy a ir a otro lado.
La comunidad de Eagle Pass se reunió para recordar a quienes allí han perdido la vida.
Usamos flores y lo blanco era la inocencia. Está perdido con las personas que nomás están buscando una vida mejor y los policías que nomás están haciendo su trabajo.
El próximo 22 de agosto en la Corte Oeste del Distrito de Texas se llevará a cabo una audiencia frente a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra el Estado de la Estrella Solitaria para retirar dichas boyas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Tras meses de negociaciones, Irán y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para liberar a cuatro ciudadanos estadounidenses detenidos por años. Los cuatro estadounidenses abandonaron la prisión de Evin en Teherán y ahora están bajo arresto domiciliario. Se espera que el siguiente paso sea que abandonen la República Islámica. Liberarlos eliminaría un gran problema entre Estados Unidos e Irán, aunque las naciones siguen en desacuerdo sobre temas que van desde el programa nuclear iraní hasta el apoyo de Teherán a las milicias chiitas en naciones como Irak y el Líbano. Donald Trump y dos de sus asistentes responden ante un tribunal tras ser acusados de intentar borrar videos de seguridad en medio de la investigación por documentos clasificados.
Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Disponible en voceamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer, and I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com.
El expresidente Donald Trump y su asistente Walter Nauta se declararon inocentes de los cargos penales que enfrentan por el presunto manejo inapropiado de documentos clasificados. José Pernalete nos trae el reporte.
Avanza la investigación federal contra Donald Trump, ahora el expresidente, y Walter Nauta, uno de los coacusados por la fiscalía por el manejo indebido de documentos confidenciales relativos a la seguridad nacional, se declararon no culpables a los cargos adicionales de supuestamente intentar borrar las grabaciones de vigilancia de Mar-a-Lago, la residencia del exmandatario en Florida. Sin embargo, el tercer involucrado, según el Departamento de Justicia, Carlos de Oliveira, el gerente del resort de Trump, nuevamente manifestó no contar con defensa facultada en el estado para representarlo, por lo que no le fueron leídos sus cargos.
Aquí estamos hablando de 4 cargos, básicamente obstrucción de justicia, ocultamiento de información y haberle mentido a los investigadores por el caso de los documentos secretos que estaban en la en Mar del Lago y que él de alguna u otra manera ayudó, o dicen los fiscales, al presidente Trump a ocultarlos.
El exmandatario renunció a su derecho de comparecer en persona en la audiencia, facultando a su equipo legal para representar su declaración ante los cargos agregados en el expediente.
He recibido una copia de la acusación y la declaración es no culpable de los cargos.
Carlos de Oliveira se presentó días atrás en la sede federal del Circuito del Sur de Florida en Miami. Allí debió ser diferida la audiencia por contar con una defensa registrada fuera de la jurisdicción de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América, escaneando el código QR que está viendo en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. En instantes, un grupo de indígenas mexicanas están de gira por Estados Unidos. Les contamos de qué se trata.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Disponible en voceamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
I thought this war would be end in a few months. We have to live our life for us and for these people who try to protect our country.
Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de La Voz de América.
Mujeres indígenas de distintas regiones de México recorren por estos días varias ciudades de Estados Unidos. La visita busca promover su identidad cultural en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Rubén Pereira habló con ellas.
Estoy tejiendo para seguir poner figura encima de eso.
Con un instrumento para tejer que data de la época prehispánica, Delfina Bejarano, una indígena chinanteca de Oaxaca, con mucha dedicación, puede tardarse hasta 6 meses para elaborar estos huipiles de gala.
Para que no se pierda la costumbre, por eso aprendí a tejer, a bordar.
Delfina es parte de un grupo de 7 mujeres de distintas etnias de México que recorren ciudades de Arizona, Nevada y California para visitar consulados de México y promover no solo productos que son su sustento económico, sino también su cultura.
Mantener vivas nuestras culturas, tradiciones, nuestro arte que es inigualable en todo el mundo, representa nuestra riqueza cultural.
No solo ella, sino también el gobierno de México busca que en todo el mundo se valore y se reconozca el trabajo artesanal de los pueblos indígenas, que también son parte fundamental de la identidad de ese país.
Es la cultura mexicana que tiene que ser preservada, que tiene que ser reivindicada. Creo que estamos en el mejor momento para reivindicar todos estos valores que nos han dejado todos nuestros ancestros.
Sebastiana Pérez y otras indígenas mexicanas se aferran a su identidad.
Para mí es muy importante que siga nuestra cultura, nuestro trabajo.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Terapia de yoga con gatos. Esa es la nueva tendencia que está ayudando a humanos a relajarse del estrés diario. En India, algunos incluso toman descansos de sus trabajos de oficina al mediodía para asistir a clases de esta iniciativa llamada The Paw Hour, que significa algo así como la hora felina, en la que participantes interactúan con estas mascotas y al final tienen la opción de adoptarlos. Con esta imagen llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana viernes.